Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del lunes 7 de marzo, Día Mundial del Campo.
Me gustan los toros bravos, los perros y los caballos, la trilla y la cementera, seguiré siendo de campo hasta el día en que me muera.
La palabra campo proviene del latín campus, que significa terreno plano, aunque en estos momentos esa definición se queda corta y va más allá porque engloba a todas las actividades agrícolas, ganaderas y frutihortícolas. Por eso con este día se busca conmemorar y poner de manifiesto la importancia del medio rural para el bienestar social, ambiental y económico de toda la sociedad. Esto es importante porque el campo no solo es producción, la regulación del ciclo hidrológico, el mantenimiento de la composición de gases de la atmósfera, la conservación de la biodiversidad, la protección del suelo o la belleza escénica de paisajes son algunos servicios ambientales que también nos brinda el medio rural y que a menudo olvidamos por el simple hecho de no contar todas estas cosas con un valor monetario. Hoy, por lo tanto, es un día para valorar un trabajo muy sacrificado, el del campo, que no olvidemos que nos reporta bienestar a todos.
¿Alguna vez te preguntaste si trabajas para vivir o si vivís para trabajar?
Esa es una de las preguntas clásicas y a las que buscan respuesta quienes con 40 años de cotización o más creen que ya es hora de poderse jubilar sin penalizaciones, aunque no hayan llegado a la edad establecida por el gobierno. Por eso la asociación Asjubi 40 va a llevar esta reivindicación a las instituciones europeas. Todos los detalles de esta petición nos la va a contar Santiago Menchero, que es el portavoz de esta asociación de Asjubi 40.
Has dejado escapar el tren por no hacer caso al corazón y te quedas en el andén.
El pasado jueves, más de 4.500 viajeros se vieron afectados por un corte de suministro eléctrico en Atocha. Durante 2 horas ningún tren entró o salió de esta estación, con el problemón que eso conlleva: reuniones de trabajo perdidas, enlaces con aviones que no se pudieron realizar y mucha incertidumbre entre quienes estuvieron montados en un tren sin moverse durante todo ese tiempo, sin saber además a qué atenerse ni cómo reclamar. Por eso hemos pensado que sería una buena idea que la OCU nos recuerde qué hay que hacer en estos casos para no perder nuestro dinero y, si fuera el caso, para que nos compensen por los trastornos que nos han podido ocasionar. Lo haremos, esto de hablar con la OCU, a eso de las 11 menos cuarto de la mañana.
Que esta novela rompió todos los esquemas narrativos del momento, resultando súper innovadora y, sin embargo, no aparece en ningún libro de texto.
La novela en cuestión es Tea Rooms y su autora, Luisa Carnés, es una de nuestras grandes de la literatura, que sin embargo pertenece a ese grupo de mujeres escritoras a las que nunca se les ha dado importancia. Bueno, ahora Tea Rooms llega a los escenarios en forma de obra teatral versionada por Laila Ripoll y protagonizada por Carolina Rubio. Las dos pasarán por este estudio en nuestra tercera hora de programa. Y además hoy conoceremos a fondo a una mujer admirable. Se llama Eva María Moral y es triatleta paralímpica. Un accidente le cambió la vida y desde entonces el deporte se ha convertido en su tabla de salvación. De su historia y de su capacidad de superación hablaremos con la propia Eva. También recibiremos en este estudio a Teresa Cardona, que acaba de publicar una novela policíaca titulada Los dos lados. Y como cada lunes, esperamos impacientes el ranking que nos traerá Rubén Ruiz desde su planeta R. Y vamos ya, como cada mañana, con nuestra rueda de reconocimiento, empezando por el principio, que es la efeméride más destacada del día. Nieves Ortiz.
Hola, pues un día como hoy, de 1936, nació el desaparecido Antonio Mercero, director español de cine y televisión. Aunque se licenció en Derecho por la Universidad de Valladolid, se implicó en el mundo del cine enseguida. Mercero es conocido sobre todo por sus series de televisión Verano Azul, Farmacia de Guardia, Turno de Oficio y Crónicas de un Pueblo. Goya de Honor de la Academia en 2010, Antonio Mercero falleció hace 3 años en Madrid cuando contaba con 82. Entre sus películas están La Guerra de Papá y Toby, Espérame en el Cielo, La Hora de los Valientes o la última que filmó, ¿Y tú quién eres? Y por supuesto su gran obra maestra, La Cabina, protagonizada por José Luis López Vázquez, por la que recibió un amplio reconocimiento y numerosos premios, además de un monumento homenaje a este habitáculo de telefonía ubicado en la Plaza del Conde Valle Suchil de Chamberí.
Esto no se abre, no se lo empujando para adentro. Tira, vamos.
Que no, que esto es para afuera, hombre.
Que va a ser para afuera, que sí, hombre.
Pero tú vendrás,
pues para dónde voy a tirar, hombre, pues para afuera, que es para dónde es.
Y claro que hay santos en el día de hoy. Clara Esteban nos cuenta quiénes son.
Pues tenemos en primer lugar a Perpetua y a Felicidad, dos santas que fueron martirizadas juntas, vivieron en Cartago en el siglo III, ambas eran madres, aunque Perpetua era de familia rica, muy conocida, y mientras que Felicidad era su esclava, así que bueno, pues era de origen muy humilde. Fueron apresadas por ser cristianas junto a su catequista, que se llamaba Sáturo. Perpetua escribió todo su encierro en un diario. Las condenaron a morir echándolas a las fieras. Felicidad estaba embarazada y podía salvarse por ello, pero decidió sacrificarse. Cuando la iban a matar las fieras en el coso, dio a luz a su hijo. En España hay 8.658 mujeres que llevan este nombre, el de Felicidad, que del latín felicitas significa eso exactamente, felicidad, y perpetuas hay 480. También es un nombre de origen latino que significa invariable. Del resto de santos no tenemos a quien felicitar. Hoy se celebran San Ardón, San Eubulio, San Gaudosio, son nombres de muy poco éxito en España, así que nos quedamos con Felicidad y Perpetua.
¿Y no hay ninguna Felicidad Perpetua? Las dos cosas,
seguro,
porque sería precioso,
seguro. Pues sí,
mucho más bonito.
Es que sí, la felicitamos doblemente si nos está escuchando.
Rotonda, 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 rotonda.
¡Bien! ¡Me ha hecho caso!
Ya.
Carlos Honorato, que hoy volvemos con rotondas en nuestro reto de agudeza visual.
Sí, es que la señora esta se pone muy pesada y al final pues lo ha conseguido, he tenido que sacar una rotonda.
Bueno.
Aquí haya tiempo, ¿eh? Que no visitábamos el planeta,
vale.
Rotonda, glorieta, como se quiera llamar.
Sí.
Porque al fin y al cabo puede ser cualquier...
Rotonda, rotonda, rotonda,
vale. Rotonda.
Bien.
Pues hemos encontrado una rotonda que tiene un autobús. Y dirá...
Ah, muy bien. Pues bueno.
A ver, ¿a quién se le ocurrió esto?
No sé.
Al conductor del autobús, el pobre, que tuvo que evitar un accidente.
Ya.
Y entonces se hizo un recto, recto en una rotonda y se subió encima de la rotonda.
Bueno.
Y la verdad es que la foto está muy graciosa. Si uno lo ve en nuestro Twitter, en @buenosdiasom, es un autobús que se ve pues ahí en medio de la rotonda. Se ha hecho un recto y no ha hecho la curva. Y está ahí ocupando la rotonda.
Pero bueno, que estuvo un ratito, no está allí para siempre.
Sacarlo
costó.
Costó.
Bueno.
Porque hay que llevar una grúa, tirar, bueno, en fin, que costó un ratillo. Pero bueno, le hicieron una foto y es la que hemos colocado ahí. ¿En qué ciudad de Madrid está tomada la foto? Y damos 3 posibilidades.
Muy bien.
¿Alcorcón, Móstoles o Leganés?
Es muy difícil.
No, es una de estas tres, no es tan difícil.
Bueno...
A ver.
Claro, hoy es más complicado, porque ya no se trata de saber algo que está permanentemente en
no,
una rotonda. Ya.
Es algo que sucedió y que, bueno, que es curioso ver un autobús en una rotonda. Si os suena de algo esa rotonda, pues ya sabéis, a votar. ¿Alcorcón, Móstoles o Leganés?
Bueno, pues en eso consiste nuestro reto de agudeza visual. Es que cada mañana Carlos Honorato cuelga en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Entráis, miráis. ¿Os lanzáis?
Sí,
votáis,
el hilo y a votar.
Y a la 1:05 sabremos cuál es la respuesta correcta de las tres.
Bueno, voy a dar hasta el número de línea del autobús.
Y la matrícula también. Y el nombre del conductor.
un héroe, ¿eh? Porque pues, evitó el accidente, pues sí, y no hubo...
La verdad es que sí, fantástico. Pues dentro de un ratito vienes y me vas contando cómo van las votaciones.
Hasta ahora.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
La noche de Champions en Onda Madrid.
El Real Madrid y el Paris Saint-Germain tienen el mismo objetivo.
Kylian es nuestro jugador y seguirá siéndolo.
Que disfrute Mbappé, porque el Real Madrid es el club más grande del mundo.
Ese también, pero antes. Solo uno puede pasar a cuartos de final. El miércoles, desde las 8:30, Real Madrid, Paris Saint-Germain.
La noche de Champions, con Nacho Aranda.
¿Sabías que puedes crear una empresa en 2 días sin aportar de capital social ni un solo euro en efectivo con autónomospymes.com?
¿Y también incluye los gastos de la constitución?
Sí, por 290 euros más IVA, incluye todos los gastos necesarios para la constitución de la empresa.
Vamos a informarnos en autónomospymes.com. Infórmate gratis en autónomospymes.com.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. Buenos Días Madrid.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Buenos Días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM...
Jubilarse anticipadamente, a pesar de haber cotizado más de 40 años a la Seguridad Social, conlleva penalizaciones de entre un 24 y un 32% de media para el resto de nuestra vida. Eso es lo que le está ocurriendo a cerca de 600.000 personas aquí en nuestro país. Son personas abocadas a dejar el trabajo en el tramo final de su vida laboral y que, pese a acumular largas carreras de cotización, ven recortadas sus retribuciones. Pues bien, ante esta situación y para luchar por derogar esos coeficientes reductores, hay una asociación llamada ASJUBI 40 que se ha propuesto llevar sus demandas a la justicia europea ante la indiferencia, sostienen ellos, del gobierno y los sindicatos. Santiago Mencero es portavoz de ASJUBI 40. Señor Menchero, muy buenos días.
Buenos días, encantado de estar aquí con ustedes.
Bueno, para entender un poquito la situación, ¿cómo se explica que se les penalice y se rebajen sus pensiones habiendo superado con creces el periodo mínimo de cotización? Es decir, estamos hablando de que ustedes han cotizado 40 años o más y, sin embargo, a ustedes se les penaliza por vida, además con unas cantidades, hombre, que nos parecen importantes.
Pues eso es lo mismo que nosotros pensamos. Sí. Creemos que es una injusticia la que se está haciendo con nuestro colectivo. Personas, mujeres y hombres que empezamos muchos a trabajar con 14 años, en una época en la que era muy difícil la situación y había que ayudar en casa, y lo que nos hemos encontrado es con unas leyes que una vez que terminas tu vida laboral, por las circunstancias que sean, pues porque te vas al paro o porque tienes estrés o porque tienes una enfermedad y te tienes que agarrar a la jubilación anticipada, pues resulta que te penalizan para toda la vida y tu pensión con hasta un 32%, algo que es increíble a personas que han cotizado y han aportado a este país más de 40 años, en muchos de los casos, en mi caso 47 años, y que nos vemos penalizados para toda la vida. Nosotros entendemos que esto es una injusticia que se debe solucionar.
Bueno, estamos hablando de personas que se han jubilado anticipadamente, que no es lo mismo que prejubilados, ¿no? Es algo diferente.
Es diferente. Prejubiladas son todas aquellas personas que a través de expedientes de regulación llegan a un acuerdo entre sindicatos y la empresa para poder deshacerse de personas y llegan a unos acuerdos en los que esas personas prejubiladas pues cobran de la empresa y cobran del paro durante un tiempo hasta que llega la edad de jubilación.
Bueno, creo que llevan ustedes con esta lucha un montón de tiempo.
Pues llevamos del orden ya casi de 7 años, mi caso, desde que se creó la asociación y se recogieron prácticamente 500.000 firmas que se entregaron en el Congreso de los Diputados. Aunque esto ya viene de largo, en el año 2005 ya se presentó una proposición no de ley que fue aprobada en el Congreso de los Diputados por la mayoría de todo el Parlamento, pidiendo que se eliminaran las coeficientes reductores. Luego, a raíz de ahí, se han presentado otras proposiciones de ley en el Congreso de los Diputados y en el Senado, que también han sido aprobadas por mayoría, y proposiciones no de ley de las 17 comunidades, en 16 se ha aprobado por mayoría también en la despenalización de los coeficientes reductores a lo largo de las carreras.
Entonces, que
no hemos llegado a ninguna situación de poder arreglar esto porque tenemos que irnos a Europa.
Claro, es que lo que nos llama muchísimo la atención, señor Menchero, es que con esos antecedentes estemos hablando de gobiernos de diferentes colores, porque si hablamos de 10 años de lucha o de más, estamos hablando de diferentes gobiernos, tanto autonómicos como nacionales, y sin embargo no hay manera de que esto funcione, cuando creo que en otros países europeos sí se han atendido a este tipo de reivindicaciones. Es decir, las personas que se encuentran en la situación que están ustedes no son penalizadas.
Sí, eso es así. Y lo que a nosotros nos extraña es que después de conseguir el respaldo del 98% pues sí, de la población a través de todas las comunidades autónomas, Senado y Congreso, que el gobierno de turno no nos haya hecho caso cuando hemos estado hablando con todos los diputados y personas que están en el Pacto Toledo de todos los partidos, y nos han dicho que sí, que nos apoyaban, pero luego a la hora de la verdad nos han dejado en la cuneta, tanto igual que pasa con los sindicatos. En Europa, como bien me pregunta usted, sí, se tiene en cuenta los casos de las personas que han cotizado muchos años para no penalizarlas. Pero aquí en España somos diferentes en este sentido, y esto viene de largo y hay que buscar una solución sí o sí, porque no podemos permitirnos el lujo de que nos penalicen hasta con un 32% de nuestra pensión cuando hemos aportado durante 40 o muchos años más cotizaciones a la Seguridad Social.
Bueno, ¿cómo van a hacer ustedes llegar su petición a Europa? Es decir, ¿se puede hacer este tipo de cosas por dos vías diferentes, por la administrativa, por la contenciosa? ¿Por cuál van a optar ustedes?
Nosotros en un principio tenemos pensado todas las vías posibles. En un principio vamos a presentar por la vía administrativa unas quejas en el Parlamento Europeo y otra queja al defensor del pueblo europeo diciéndole que con nosotros se está cometiendo una injusticia, ya que hay otros colectivos en España que se pueden acoger a la jubilación anticipada con menos años que nosotros y con menos años cotizados. Hay gente que puede acceder a la jubilación anticipada con 60 años y 35 años cotizados, incluso hay otros colectivos que con menos, y nosotros que estamos pidiendo que con 40 años cotizados y a partir de 61 años, que si nos encontramos en el paro por la circunstancia que sea, bien voluntarios o involuntarios, pues que se nos penaliza a nosotros y a los demás no. Entonces esto es un agravio comparativo con otros colectivos y por ahí va a ir nuestras quejas y nuestras demandas. En el caso de que por la vía administrativa no se solucione, pues a continuación iríamos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ahí ya sería por la vía penal.
Bueno, ustedes en su momento presentaron un montón de firmas en el Congreso de los Diputados, es decir, recibieron el apoyo de mucha gente. ¿Qué podemos hacer los demás para echarles a ustedes una mano, que son los que van a ir a batirse el cobre a Europa, si es que podemos hacer algo?
Pues mire, con lo que usted está haciendo en su programa y le quiero agradecer aquí públicamente, es darnos visibilidad, porque esto ha sido una cosa que ha estado escondida durante mucho tiempo y cuando se ha sacado a la luz, pues se ha visto que mucha gente de nuestro entorno cercano, abuelos, padres o hermanos, pues están sufriendo esta penalización y que había que buscar una solución. Yo creo que dando publicidad y sacando este anuncio, sacándonos en los medios de comunicación, ustedes están haciéndonos un favor inmenso. Y además piensen ustedes que tarde o temprano todos vamos a llegar a ser jubilados o pensionistas y que si esto se soluciona para cuando ustedes se puedan jubilar, pues será mucho mejor para nuestra sociedad.
Por último, en el caso de que finalmente se consiguiera que Europa les diese la razón y que se cambiasen las tornas para que no ocurran estas cosas, claro, habría que preguntarse si la decisión tendría carácter retroactivo o no, o para ustedes ya es, digamos, una batalla perdida que están librando para que las generaciones que vamos detrás no nos encontremos con el mismo problema.
Bueno, nosotros sabemos que esto sí es favorable a todas las personas que han recurrido en Europa, se les tendría que aplicar las modificaciones que salieran del Parlamento Europeo. Lo que no sería retroactivo por el Parlamento Europeo es el tema de que si nosotros lo presentamos ahora, que dentro de poco se va a presentar esas quejas en el Parlamento Europeo, luego al cabo tienen un año para contestarlas y al cabo del año si contestan, no podemos pedir ese carácter retroactivo de ese año, pero sí es aplicable a todos los que han impuesto las quejas esa posibilidad de que se les solucione y se les eliminen los coeficientes reductores. Otra cosa son la posibilidad de poder cobrar los atrasos desde que nos jubilamos anticipadamente, esas penalizaciones, habría posibilidades también de, si es favorable, de luego recurrir a la vía ordinaria aquí en España y poder reclamar esos atrasos en su momento. Pero bueno, nosotros, con que nos salga de momento favorable en Europa el que nos actualicen a los actuales jubilados anticipadamente nuestra pensión al 100%, de momento estaríamos muy satisfechos.
Por cierto, que no le he preguntado si se han reunido ustedes con el ministro del ramo, con el ministro de la Seguridad Social, con el señor Escrivá, que me imagino que debería ser por lo menos el paso previo antes de dar el gran paso de denunciar esta situación en Europa.
Bueno, nosotros hemos agotado todas las vías políticas. Desde un principio buscamos la vía política para solucionar este tema porque pensamos que el Parlamento está para algo y los sindicatos y que son nuestros representantes a los que se les vota para solucionar los problemas que tiene la gente en esta sociedad. Pero nos hemos dado cuenta que a la hora de la verdad, después de reunirnos con todos los partidos políticos, reunirnos con la presidenta del Pacto de Toledo, reunirnos con representantes en el Ministerio de la Seguridad Social y con los sindicatos, nos hemos dado cuenta de que a la hora de la verdad, pues nuestra queja, que es una injusticia de las más grandes que sufren los jubilados, porque los jubilados tienen toda la problemática que tienen, más nosotros tenemos una añadida, que es que nos castigan con coeficientes reductores para toda la vida, pues hemos visto que no han querido solucionar este tema y nos hemos visto abocados a buscar la vía judicial, pero por culpa de ellos. Ellos están ahí para solucionar estos temas y resulta que nos han dejado tirados después de darnos buenas palabras y de decirnos que sí, que esto hay que solucionarlo. Incluso el ministro Escrivá reconoció que era intrínsecamente injusto lo que se nos estaba haciendo a nosotros con las penalizaciones.
Bueno, pues como usted indicaba, señor Menchero, este es un problema que muchos desconocíamos y del que no se habla lo suficiente. ¿Nos parece una causa justa la que ustedes van a llevar a Europa? Así que queríamos que los oyentes del Buenos Días Madrid la conocieran. Personas que llevan, como usted, 47 años cotizado, se ven abocados a una jubilación prematura, digamos, y como consecuencia se le recorta prácticamente un tercio de la jubilación. Nos parece una barbaridad, así que les vamos a desear muchísima suerte y seguiremos muy atentos a cómo va evolucionando este tema, porque, lo dicho, nos parece una injusticia.
Pues yo nada más que decirles que muchas gracias, que la gente que nos esté escuchando que se apunte, pueden hacerlo a través de las redes sociales, en Facebook, poniendo Asjubi40 aparece todas las comunidades autónomas y la página principal, y ahí podrán ver toda la información, vídeos que hemos colgado de lo que vamos a hacer y no vamos a hacer, y nada, hay que animarse y luchar contra las injusticias, que parece mentira que después de haber luchado en otros tiempos tengamos que seguir con nuestra edad peleando porque se solucionen estos problemas. Una injusticia que se ve claramente que es injusta 100%.
Pues lo dicho, Santiago Menchero, portavoz de la asociación Asjubi 40, que tengan ustedes mucha suerte.
Igualmente, muchas gracias y saludos para todos.
Un abrazo.
Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
¿Sabías que puedes crear una empresa en 2 días sin aportar de capital social ni un solo euro en efectivo con autónomospymes.com?
¿Y también incluye los gastos de la constitución?
Sí, por 290 euros más IVA, incluye todos los gastos necesarios para la constitución de la empresa.
Vamos a informarnos en autónomospymes.com. Infórmate gratis en autónomospymes.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Yeah. Pues seguro que la inauguración de la nueva Plaza de España muchos echaron de menos la emblemática Fuente de la Concha que se ubicaba a la entrada de la plaza por la calle Princesa. Pues bien, la fuente ya se puede ver de nuevo en funcionamiento, aunque en una nueva ubicación, en el camino que conduce hacia el Templo de Devoz, que ahora está peatonalizado. Gloria Talavera está allí con Esther Andreu, que es arqueóloga y que sabe mucho de esta fuente recientemente recuperada. Gloria, cuéntanos.
Sí, esa fuente ya se puede contemplar con todo su esplendor para que nadie se pierda. Si vamos justo hacia el Templo de Devoz, frente a la iglesia de Santa Teresa y San José, los padres carmelitas, ahí encontramos de nuevo la Fuente de la Concha. Esther Andreu, que es la directora, bueno, de toda esta excavación, como decíamos, nos dice que muchos madrileños, ¿no?, se alegran de reencontrarse con esta fuente que hasta hace, pues nada, unos meses la veíamos en Plaza de España. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues efectivamente, es una fuente muy emblemática de la Plaza de España. Y durante todo el tiempo que han estado las obras, como estaba desmontada, sí que la gente nos preguntaba, ¿y la Fuente de las Conchas qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y se ha vuelto a montar, se ha vuelto a poner en funcionamiento, pero eso sí, en otro sitio, que por cierto, yo creo que tiene un entorno ahora que la hace resaltar mucho más que donde estaba antes, la verdad.
Luce mucho más. Y se preguntan los madrileños si ha sido muy complicado ese traslado o no.
Bueno, es un trabajo que ha hecho el ayuntamiento. No es complicado porque todo lo que esté compuesto por sillares de granito es cuestión de numerar cada uno de los sillares, hacer un plano de su ubicación y luego es desmontarlo como un puzzle y volver a montarlo. Y como has numerado las piezas, pues las vuelves a montar exactamente igual que estaba.
Como un puzzle, ¿no? Ahí todo bien encajado. Bueno, hemos sacado a Esther Andreu del subsuelo prácticamente porque se pasa los días entre estos restos que se han ido recuperando desde el 2019. Y nos preguntamos que en qué fase estamos, ¿no? Hasta ahora, ¿qué se ha averiguado? ¿Qué se ha encontrado?
Bueno, pues la fase de excavación que se ha venido realizando desde el 2019, que empezaron las obras, ya ha terminado. Ya hemos sacado todos los restos que se han ido encontrando en toda la zona afectada por la obra y ahora estamos terminando todo lo que son informes, estudios y acabamos de terminar de consolidar o de restaurar lo que son las estructuras del Palacio de Godoy. Pero todavía queda tiempo para que se pueda visitar, porque ahora hay que adecuar todo el espacio donde se han dejado integrado este palacio.
¿Qué se ha encontrado de ese palacio realmente?
Pues mira, en el año 31, en la República, es cuando se ensanchó la calle de Bailén, que era una calle bastante estrecha, y entonces el edificio que actualmente es el Instituto de Estudios Constitucionales, que está adosado al Senado, pues se cortó como si fuera una casa de muñecas y sobre los restos que quedaban en el suelo se rellenó, se colmató todo bien los sótanos con los propios escombros del edificio y se hizo la calle por encima, que es por donde hemos estado circulando hasta que han empezado las obras. Entonces lo que quedan son restos de la planta baja de toda esta zona que se cortó y el sótano que se encuentra en muy buen estado, la verdad.
Ha sido un trabajo laborioso, ¿no? En el que se han empleado, decíamos, además, muchísimos meses, pero mucha maquinaria también.
Ha sido necesario mucho de todo, sí. Mucho tiempo porque excavar los sótanos era complicado, entonces ha habido que hacerlo con una máquina muy chiquitita para sacar el escombro, todo con grúa, ¿no?, que se iba metiendo y con bateas para ir sacando los escombros, porque estaba todo macizado en lo que es el sótano, y después el trabajo de excavación a mano, claro. Después de haber terminado toda la excavación, ha habido que realizar lo que es la cubierta que ya se va a quedar, que protege todo este espacio. Y después, como te decía, pues hemos estado consolidando todos los muros y las estructuras, aplicándoles tratamientos fungicidas y biocidas, y luego también pues consolidando los enlucidos, los revocos originales, para que queden bien adheridos, cosiendo muros, ha sido una labor también de muros que había un poco rajados, tener que coserlo, para que tenga un aspecto, como ha quedado ahora, muy saludable.
¿Objetos, enseres, así curiosidades que sí se puedan ver?
Ha salido mucho material, me imagino que después, porque aparte de los restos del, del Palacio se ha habilitado una zona amplia para hacer un centro de interpretación, entonces me imagino que luego todo estará allí muy bien explicado y se podrá ver. Objetos han salido bastantes. A mí me ha llamado la atención en especial en los sótanos que hay una zona en la que aparecen muchísimos recipientes y frasquitos y material de farmacia. Era una botica militar, porque este palacio, aparte de que pudiera vivir o no el secretario de Estado en cada momento en la planta superior, sí que formaba parte de unos edificios de ministerios. Había varios ministerios y entonces efectivamente aparecen placas y botellitas y cosas que tienen impreso, digamos, de la farmacia del ejército, ¿no? Bueno, eso son curiosidades. Y luego, pues sí, material siempre aparece de todo tipo.
Muro de Sabatini, cuartel también decíamos, ¿no?
Sí, luego en lo que es el arranque de la calle de Ferraz apareció una esquina, una zona de las cimentaciones de lo que fue el cuartel de San Gil, que también lo construyó Sabatini. Todas estas estructuras que hemos ido sacando básicamente pertenecen a la gran obra que hizo Sabatini en el siglo XVIII para hacer esta calle de Bailén, para sobreelevar la cuesta de San Vicente, la calle de Bailén, la calle de Ferraz, construir las caballerizas reales que estaban donde está actualmente los jardines de Sabatini y el cuartel de San Gil que estaba donde está la Plaza de España ahora mismo.
Esther Andreu, porque realmente todos estos restos han modificado, ¿no?, la estructura final del túnel, de todo el entorno de Plaza de España. Se ha ido haciendo a medida que se pretendían conservar todos estos restos.
Sí, la verdad que ha sido un trabajo que yo estoy encantada, feliz y muy agradecida a las administraciones, porque no resulta frecuente que cuando estamos excavando en obras pues se pueda conservar cosas importantes. Bueno, son muy importantes si se conservan, pero Madrid no tenía tantas cosas conservadas y a mí me parece que es un hito muy importante y efectivamente eso ha supuesto un esfuerzo tremendo para el ayuntamiento económicamente y el tiempo, a nivel de obra y de ingeniería, porque ha habido que hacer un túnel por debajo de todos los restos, un túnel belga, que supone trabajar manualmente y que por tanto pues ha dilatado mucho los tiempos y el coste, yo lo comprendo, pero yo creo que también ha sido un inconveniente para todos los ciudadanos, porque ha sido mucho tiempo que ha estado toda esta zona cerrada, pero el resultado yo creo que después ya se nos olvida el tiempo que ha estado esto en obras y va a ser un beneficio para todos.
Esther Andreu, bueno, pues ya estamos más cerca de poder contemplarlo. Ella, como decíamos, es la directora de toda esta excavación. Muchísimas gracias porque ha abandonado, como decíamos, por un momento este trabajo para darnos todos estos detalles. Seguiremos muy pendientes y atentos al seguimiento de ese centro de interpretación y de ese paseo donde se puedan contemplar todos los restos que habéis estado recuperando durante tantos meses. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Bueno, pues lo dicho, de momento lo que podemos contemplar es esa fuente de la Concha y también observar, ¿no?, cómo van resultando todas estas excavaciones. Queda todavía un poco de tiempo para poder ver entero el centro de interpretaciones.
Muchas gracias, Gloria. Te dejamos que te vayas a otro lugar de nuestra comunidad y enseguida volvemos a conectar contigo.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Hace unos días, concretamente el jueves pasado, una avería eléctrica paralizó durante un par de horas los viajes ferroviarios con origen o con destino en la estación de Atocha, aquí en Madrid. La incidencia provocó casuísticas personales de todo tipo. Bueno, entre otras, hubo quien llegó tarde a citas médicas, a un examen, a comer, al trabajo, e incluso otros que perdieron un vuelo debido al enorme retraso generado. Bueno, ante esta situación, que no es la primera vez que se produce, pero mucho nos tememos que no va a ser la última tampoco, lo que nos preguntamos es lo de siempre, pero que a veces no recordamos. ¿Qué debemos hacer si nos vemos atrapado a bordo de un tren sin capacidad de maniobra? ¿Tenemos que reclamar los daños causados por la demora una vez resuelta esta de forma inmediata? ¿Dónde tenemos que ir? ¿A qué ventanilla tenemos que ir? ¿Qué tenemos que pedir Por ejemplo, si tenemos que justificar por causa de este incidente o de uno parecido, hemos perdido un vuelo. Bueno, pues todo esto es lo que vamos a recordar con ayuda de Enrique García, que es portavoz de OCU. Enrique, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues mira, muy interesada en saber o en recordar, mejor dicho, este tipo de cosas. Por ejemplo, en este caso particular, si nos vamos al jueves pasado y a 4.500 personas que se vieron afectadas de alguna manera por esa avería, ¿qué es lo que debían haber hecho los pasajeros o lo que todavía pueden hacer, si es que pueden hacer algo?
Bueno, pues vamos a hay que decir que este es el mejor de los casos, ¿no? Uh-huh. Porque existe un compromiso de puntualidad que asume Renfe,
sí.
Donde se obliga que en aquellos retrasos de más de 15 minutos deben devolver una bonificación del 50% del precio del billete, y si el retraso es de más de 30 minutos deben dar la devolución del 100% del billete. Uh-huh. Esto cambia, o sea, los consumidores tienen que recordar que aquel compromiso de que si llegaba 5 minutos ya te devolvían íntegro el billete, yo he asistido a más de un retraso aplaudido con palmas por lo que eso significaba, pues eso se acabó, eso se eliminó, ¿no? Hay dos cuestiones, una, la devolución del precio del billete, y otra, la reclamación por daño. La devolución del precio del billete, luego vamos a distintas categorías, sí, ¿no?, donde podemos repasar qué hacer en cada caso. En este caso es muy sencillo, hay que presentar la reclamación por escrito del tren afectado y, como ya se ha comprometido Renfe, va a iniciar esas devoluciones, luego tardan lo que tardan. Otro problema es reclamar por los daños que ocasiona el retraso, ¿no? Uh-huh. Esto, lamentablemente, pues no están contemplados en el reglamento, pero no quiere decir que un consumidor no tenga un derecho genérico a recibir una indemnización por los perjuicios causados. Pero ¿dónde hay que reclamar esto? Pues lamentablemente hay que hacerlo judicialmente.
Vaya.
Y para ello es determinante tener que la causa es por una negligencia en la actuación, en este caso, bien de Adif, bien de Renfe, de la operadora, del operador de infraestructura, etcétera. O sea que tiene que haber una causa, digamos, que por una mala acción de Renfe o de Adif, esto haya generado un retraso y eso de ahí de un perjuicio. Eso, a priori, en una avería, pues es complicado.
Es muy complicado. Bueno, vamos a lo que sabemos, seguro que podemos sacar, Enrique.
Es.
Dices, lo primero, reclamar que nos devuelvan el importe total íntegro del billete de tren.
Sí, para conseguirlo, ha superado el retraso 30 minutos.
De 30 minutos, que en este caso se superan con creces, porque hablamos de dos horas de parada absoluta. ¿Dónde se reclama eso? ¿Hay que reclamarlo inmediatamente en la propia estación o tenemos un margen de tiempo para poder reclamarlo, pues no sé, una vez que estemos en casa tranquilamente o al día siguiente?
Sí, se puede reclamar, a ver, nuestro consejo es reclamarlo inmediatamente, ¿vale? Pero si hay mucha cola, pues se puede reclamar en casa. ¿Cuánto es el plazo? Pues es difícil de estimar, podría ser extenderse hasta 2 años incluso la reclamación, pero hombre, no conviene retrasarlo, ¿no? Es decir, legalmente uno tiene derecho a eso. Pero bueno, también no hay un plazo como tal estipulado, habría que tirar por los plazos generales de reclamación. En este sentido, lo recomendable es hacerlo cuanto antes. Es relativamente sencillo, ¿no? Porque se trata de acreditar el número de tren y a hacer referencia a ese compromiso de puntualidad, que en el tema de los trenes aves, como te he dicho, 10, 30 minutos, 50%, 100%. 100%, perdón. También en el tren Alvia y Avancity y Euromed, que son otras categorías de trenes, en este caso es 30 minutos el 50%, 60 minutos el 100%. Uh-huh. En los casos Altaria, Intercity, Talgo y Tecnotel, 60 minutos 50%, 90 minutos 100%. ¿Dónde? Pues las oficinas de atención al cliente de Renfe, que están en las estaciones. Y también hacerlo vía telemática por internet. Ahí también se puede reclamar el pago.
Bueno, ¿qué ocurre, Enrique? Vamos a ir un pasito más allá, porque hasta ahí parece que todos lo tenemos claro. Pero ¿qué ocurre en el caso de alguien, por ejemplo, que por culpa de ese retraso el pasado jueves haya perdido un vuelo o haya perdido varios vuelos porque iban todos enlazados? ¿Esa reclamación que hagamos ante Renfe nos va a servir también para presentarla en la compañía aérea y conseguir que nos devuelvan el dinero o por lo menos que nos cambien el vuelo?
Efectivamente, se trata de causa de fuerza mayor, ¿eh? Aquí ya estamos cambiando el objeto de la reclamación y lo llevamos hacia otro contrato que nosotros hemos incumplido, nuestra obligación de presentarnos al vuelo, pero por una causa de fuerza mayor, ¿eh? Aquí es lo que explicaba antes, la norma no está muy clara, pero evidentemente hay que tirar del derecho de que si es manifiestamente imposible que yo, habiendo hecho todo lo que tenía que hacer, llegue al vuelo, pues hombre, lo lógico es que se pudiera rescindir ese contrato, ¿eh? ¿Esto quién lo determina? Pues lamentablemente lo va a determinar un juez, ¿eh? Con lo cual, aquí ya, primera prevención. ¿De cuánto estamos hablando? Si es de menos de 2.000 euros, pues es relativamente sencillo, ¿no? Porque no necesitamos ni abogado ni procurador, ¿no? Porque trata de dirigirnos... En primera instancia hay que hacer la reclamación de la devolución ante la compañía aérea. Lo habitual es que se nieguen, porque se niegan a reconocer las propias indemnizaciones cuando ellos incumplen, pues imagínate cuando se trata de esas cuestiones relacionadas con la fuerza mayor. Entonces, lamentablemente, habrá que recurrir a la vía judicial, y aquí lo recomendable desde OCU es acudir asesorado con un profesional. En este caso, podría ser más barato, porque no hace falta el abogado y el procurador, pero hombre, iniciar este tipo de vías, pues siempre es razonable hacerlos con un asesoramiento adecuado.
En este caso, me imagino que sí es imprescindible, Enrique, hacer saber a la compañía aérea que vas a perder el vuelo, si es posible, antes de que se produzca el embarque. Yo me imagino gente, por ejemplo, que iba a Barcelona a coger un avión, en un momento dado, cuando lleva una hora de retraso, sabe que ya no lo puede coger. ¿En ese mismo momento conviene ya avisar a la compañía aérea? Lo digo porque me imagino que será una prueba, ¿no? De que, de que uno tenía la intención de coger el vuelo y no ha podido.
Bueno, y también pues las noticias relacionadas con esta circunstancia, muchas veces que no es conocida. Eso de primera, o sea, cuanta más diligencia aporte uno como prueba de su actuación, pues más se entiende la cuestión de fuerza mayor, ¿eh? O sea, tú básicamente lo que tienes que argumentar es que has hecho todo lo posible para cumplir el contrato, pero determinadas circunstancias te hacen imposible su cumplimiento.
Bueno, así todo, hay que andarse con ojito, Enrique, me imagino, porque yo todavía conozco a un montón de gente que tuvo que suspender vuelos por culpa de la pandemia, es decir, causa de fuerza mayor, y sin embargo siguen reclamando que les devuelvan dinero de billetes, de viajes y demás, porque las compañías aéreas siguen siendo muy remolonas en este aspecto.
Pues lamentablemente yo también, te lo digo desde el punto de vista de OCU, donde hemos tramitado más de 17.000 reclamaciones en este aspecto, y todavía pues tenemos lamentablemente miles de personas que están esperando la devolución de algún tipo. Y aquí, una vez más, lo que tenemos que denunciar es la inacción del Ministerio de Fomento, que ha permitido que dos años después casi de la cancelación de algunos vuelos y a posteriori, que hemos tenido diversas olas también de cancelaciones, pues todavía las compañías hagan oídos sordos y no reconozcan la devolución que la ley y el derecho y la justicia le atañe a los consumidores. Y en esto, pues lamentablemente, pues señalar a la Agencia Española de Seguridad Aérea, la AESA, que es el organismo responsable de la ejecución del Reglamento Europeo de los Derechos de los Consumidores, que se ha convertido en papel mojado, lamentablemente, ¿no? Una agencia que todavía hoy en su página tiene que, ante el volumen inmenso de reclamaciones, está atascada y no hace absolutamente nada para defender los derechos de los consumidores. Lamentablemente hay que señalarlo así.
Bueno, que sepa por lo tanto todo el mundo que estamos en nuestro derecho a reclamar si nos encontramos con un problema, que puede ser un corte en el suministro eléctrico, como ocurrió el otro día en Atocha, o nos encontramos con una pandemia, o me imagino que también ahora la guerra, ¿no? La guerra en
pues
Ucrania
sí,
podría dar lugar a cancelaciones de vuelo sin ningún tipo de explicación, o a retrasos en vuelo que uno, si puede justificar, estaría en su derecho a reclamar.
Bueno, aquí hay que matizar un poco, ¿eh? Y es que, a ver, de hecho, la guerra lamentablemente está teniendo incidencia en el espacio aéreo. Y aquí ocurre la circunstancia de fuerza mayor, donde la compañía no puede prestar el vuelo o el vuelo se ve sensiblemente alterado, que incluso lleva a la cancelación del vuelo. Aquí la compañía no es responsable, evidentemente. Entonces, ¿qué puede solicitar el consumidor? No puede solicitar una indemnización como cuando una compañía cancela un vuelo y el reglamento europeo establece una serie de, no solo la devolución del billete, sino indemnizaciones adicionales, aquí no cabe solicitar indemnizaciones adicionales, sin embargo, sí que cabe la devolución del billete. Y la devolución del billete o transporte alternativo a voluntad del consumidor. ¿Qué quiere esto decir? Porque si tú tienes un billete pues a Rusia o algún alguna ciudad del entorno que se ve afectada y se cancela el vuelo, tienes derecho a que te devuelvan el dinero o a que te faciliten el vuelo en otra fecha que a ti te venga bien. Esos son los derechos de los consumidores. Exigir indemnización, en este caso no cabe, pues porque se trata de una circunstancia de una fuerza mayor evidente, ¿no?
La decisión de devolverte el dinero o cambiarte el vuelo, o darte un vale, para entendernos todos, por otro vuelo, ¿es de la compañía aérea o uno puede opinar? Te lo digo porque yo a lo mejor tengo un viaje hoy a Rusia, pero luego no voy a volver a necesitar ir a Rusia en ningún momento, y si me dan un vale, pues no me sirve absolutamente de nada.
Sí. Pues a ver, esto quedó claro en su momento, que esta decisión corresponde exclusivamente al consumidor.
Bueno.
Es el consumidor el que tiene que elegir entre la devolución del dinero o el vale, el transporte alternativo, lo que a él más le convenga. Y esa decisión no puede ser impuesta, que es otra de las cuestiones que olvidan, entre comillas, las compañías a la hora de comunicar esta circunstancia a los consumidores, donde le dicen, mira, el vuelo se cancela y aquí tienes tu vale para utilizar en el tiempo que a mí me dé la gana. Eso no es legal, como ya ha quedado demostrado, ¿no? Aunque al principio de la pandemia se quiso hacer que esos vales fueran de aceptado cumplimiento, pues no, la legislación europea impide que eso sea así y establece que en caso de cancelación por fuerza mayor, el consumidor tiene derecho a la devolución del billete o el vale o transporte alternativo, y la decisión corresponde al consumidor.
Bueno, pues nunca está de más recordar que tenemos derechos como consumidores y que podemos reclamarlos en casos como el que ocurría la semana pasada en la estación de Atocha, donde hubo un percance que afectó a más de 4.500 personas que viajaban por todo tipo de circunstancias y que en estos momentos, bueno, pues se pueden sentir muy perjudicadas por culpa de esa avería. Reclamar es siempre la vía. En el caso del tren, con mucho retraso, se reclama en la propia estación. Si ya pretendemos otro tipo de compensaciones, hombre, pues siempre acudir a las organizaciones de consumidores, que saben lo que hay y que además nos van a aconsejar estupendamente, como está haciendo hoy Enrique García, portavoz de OCU, al que le agradezco, como siempre, que tiramos de él, muchísimo que haya estado con nosotros. Enrique, lo dicho, muchísimas gracias.
Pues gracias a vosotros, a ti como siempre, por encantado de que contéis con nosotros a la hora de hablar de derechos de los consumidores en una radio pública como en Madrid. Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego, Enrique.
A ti un abrazo.
Bueno, ¿cómo llevamos el juego de agudeza visual, Lorato?
Muy bien, muy bien. Ya sabes que hemos puesto un autobús en una rotonda. Bueno, dentro de una rotonda.
Bueno, que hemos puesto. O sea, serás tú. Bueno, no. A programa, mí no me mires.
@ buenos días OM en nuestro Twitter. Pues un autobús que se hizo un largo en una rotonda y se quedó ahí en medio. ¿Dónde está esta foto? ¿Dónde se hizo esta foto? ¿Fue en Alcorcón, en Móstoles o en Leganés? A esta hora van empatados Móstoles y Leganés con el 22% y va en cabeza Alcorcón con el 56%.
Bueno, hasta la 1:05 podemos seguir votando en @ buenos días OM, es nuestra cuenta de Twitter. Entráis, votáis y luego vemos a la 1:05 si hemos acertado o no. Llegan ahora las noticias, Sonorato.
Venga.
A seguir recontando, que luego vienes y me vuelves a contar.